Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un programa especial con motivo del Memorial Day, o Día de Recordación a los Caídos en las Guerras de los Estados Unidos.
El Memorial Day, como llaman en los Estados Unidos a la fecha en la cual se rinde homenaje a los caídos en combate y a los veteranos de guerra, es algo así como el Día de los Caídos, que en Cuba se celebra el 7 de diciembre, día de la muerte del general Antonio Maceo. En los Estados Unidos, la fecha del 30 de mayo fue designada en 1868, según el decreto correspondiente, para honrar con ofrendas florales las tumbas de los camaradas que murieron en defensa de su país durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos yacen en aldeas, ciudades e iglesias de esta tierra.
La proclama fue hecha por el general John A. Logan en mayo 5 de 1968. Es interesante señalar que no se preveía entonces ninguna forma de ceremonia oficial, sino en piadosas y recordatorias visitas a las tumbas de los caídos en las batallas, en los viriles combates que enfrentaron a los grises y los azules, es decir, los confederados que vestían uniformes grises, y los ejércitos de la Unión que los usaban azules. En cambio, se pensó en espontáneos desfiles, servicios religiosos y actos de presencia de los veteranos y familiares de los caídos en aquella guerra de secesión que culminó con la derrota de la Confederación de Estados Secesionistas en 1865. Digamos que el general John Logan, de algún modo, representaba a ambos bandos en pugna durante la Guerra Civil estadounidense, ya que siendo partidario del sur confederado, llega sin embargo a esta definitiva conclusión. Nada es más importante que el mantenimiento de la unión de los estados. Y es esto lo que lo lleva a luchar en el ejército unionista, junto a los batallones que el entonces presidente estadounidense Abraham Lincoln convoca para defender, valga la paradoja, la unidad de los Estados Unidos frente a la sedición de los estados sureños. Durante la Guerra Civil, también llamada Guerra de Secesión, murieron 191.963 combatientes.
Digamos también que originalmente se conocía al Memorial Day como Día de las Decoraciones, pues era la jornada en que las flores, en su mayoría rojas, rendían homenaje a los muertos por su patria y sus convicciones. Durante la primera celebración de dicha fecha recordatoria, el general James Garfield dirigió un discurso en el cementerio de Arlington a las 5.000 personas que homenajearon las tumbas de 20.000 soldados. Los caídos habían combatido tanto en las filas de la Unión como en las de la Confederación.
El cementerio de Arlington fue de hecho construido como memorial frente a la casa del general Lee, comandante en jefe de los ejércitos confederados. Está situado en Virginia, muy cerca de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, y se halla reservado a los héroes nacionales. La jornada de recordación fue efectiva en muchas ciudades estadounidenses, tanto del sur como del norte. y varias de estas localidades se proclamaron como sitio del nacimiento del Memorial Day, entre ellas Columbus, Mississippi, Macon, Georgia, Richmond, Virginia, Wolfsburg, Pensilvania y Carbondale, Illinois. 99 años más tarde, en 1966, el gobierno federal, bajo la administración del presidente Lyndon Johnson, declaró la ciudad de Waterloo en el estado de Nueva York como lugar de nacimiento del Memorial Day, ya que en dicho lugar se había celebrado por primera vez en 1966 esta fecha, cuya tradición casi literal sería la de el Día de la Recordación.
Es interesante destacar la nota humana, por lo cual digamos que el Memorial Day fue llamado a sí mismo Día de las Amapolas o Poppy Day, y que esto se originó en un poema que en 1900 conocimos. A continuación dice así:
nosotros también apreciamos la roja amapola que crece en los campos en los cuales comandó el valor. Ellas parecen recordar a los cielos que la sangre de los héroes jamás muere.
Moina Michel concibió la idea de sembrar pétalos de amapolas rojas en honor de los que murieron al servicio de la nación durante la guerra. Moina Michel fue la primera en lucir una amapola roja en su vestido y luego decidió vender dichas amapolas a otras personas y dedicar los fondos reunidos al cuidado de las tumbas de los caídos.
Posteriormente, una dama francesa, Madame Guérin, durante una visita a los Estados Unidos, se familiarizó con las amapolas rojas de Moina Michel. Al volver a Francia, decidió imitar a esta y vender amapolas rojas para reunir fondos para las viudas y los huérfanos de los muertos durante la guerra. La idea pasó a otros países, en los cuales las amapolas rojas se convirtieron también en símbolos de la sangre de los héroes nacionales y en medio para recaudar fondos caritativos. Incluso se imprimieron estampillas con el dibujo de la amapola roja que se vendían y aún se venden para recaudar fondos. En 1948, el Correo de los Estados Unidos honró a la señorita Michel por su papel en la fundación del Movimiento Nacional de la Amapola, publicando una estampilla de 3 centavos con el tema de las rojas amapolas. Desde los últimos 50 años, el jueves anterior al día conmemorativo, 1.200 soldados de la infantería de los Estados Unidos colocan pequeñas banderas estadounidenses en cada una de las más de 260.000 tumbas en el cementerio de Arlington. Luego patrullan 24 horas al día durante el fin de semana el cementerio.
Desafortunadamente, la guerra no sería para siempre un motivo de recordación respetuosa y admirativa, sino una sangrienta realidad nuevamente. Después de la Primera Guerra Mundial, que se prolongó desde 1914 hasta 1918, y en la cual intervinieron fuerzas estadounidenses y canadienses, en el Memorial Day se comenzó a rendir homenaje también a los nuevos caídos en la conflagración europea. En dicho conflicto bélico, perdieron la vida 53.402 soldados. En 1971, el Congreso declaró este día como feriado nacional a celebrarse el último lunes del mes de mayo, con lo que los norteamericanos no solo recuerdan a sus héroes de guerra, sino que disfrutan de un feriado largo.
Esto significa que al sábado y al domingo se suma el lunes, lo que permite viajes cortos, reuniones familiares y la asistencia a desfiles y ceremonias recordatorias de los caídos en combate. Y hablando de desfiles, digamos que en los Estados Unidos prácticamente no existen los desfiles militares, en tanto que las fechas patrióticas tales como el Memorial Day o el 4 de julio, Día de la Independencia, se convierten en celebraciones civiles que incluyen la presencia de veteranos, familias y colegios. Asimismo, se acostumbra que el presidente o el vicepresidente de la nación dirijan la palabra a la ciudadanía y depositen una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido.
Generalmente en el cementerio de Arlington se reúnen cada año para dicha conmemoración unas 5.000 personas y miles de tumbas son decoradas con pequeñas banderas estadounidenses. En ciertos años y en algunos estados que reverencian la memoria de los caídos por la patria, se lleva a cabo una luminaria que es un desfile de personas con candelas o el mantenimiento de candelas o lámparas encendidas durante la noche de la vigilia del Memorial Day. Algunas veces se ha querido recordar que el Memorial Day, o Día de Homenaje a los Caídos, no es en ningún caso una celebración.
Por el contrario, es un día de recordación y duelo por hombres y mujeres que cayeron defendiendo la libertad y protegiendo los intereses de los Estados Unidos desde 1775 hasta la fecha. Hemos hablado de la contribución norteamericana a la gesta de la Primera Guerra Mundial, en la cual las fuerzas estadounidenses combatieron en alianza con Canadá, Inglaterra, Francia e Italia contra el Imperio Germánico. 21 años después, en 1939, Europa se vio nuevamente envuelta en una conflagración mundial.
Los intentos hechos por Francia e Inglaterra para contener a los nazis alemanes y los fascistas italianos mediante concesiones fracasaron. En 1941, la victoria favorecía al parecer al eje nazi-fascista y la Marina Imperial Japonesa dominaba el Pacífico. En el Atlántico, en abril de 1942, más de 1 millón de toneladas de buques aliados habían sido hundidos por la marina alemana. El ataque japonés contra Pearl Harbor implicó la destrucción de parte de la flota de guerra estadounidense.
Este ataque a mansalva tornó inevitable la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, culminó con la victoria de los aliados en 1945. Estados Unidos había hecho, desde luego, su generosa contribución a la causa aliada, y una nueva generación de los caídos en combate vinieron a merecer el recuerdo y el homenaje de quienes los habían sobrevivido. Perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial 291.557 estadounidenses pertenecientes a todos los grupos étnicos, incluidos muchos hispanos, entre estos unos 3.000 puertorriqueños.
La Segunda Guerra Mundial era indudablemente para la gran mayoría de los estadounidenses una causa justa. La causa de la democracia contra el totalitarismo y de la libertad contra la opresión. Los campos estaban bien delimitados y el combate contra los nazis y fascistas era el combate justo. La causa digna que enfrentaba a los genocidas, a los racistas y a quienes llevaron a cabo el holocausto que puso fin a la vida de millones de hombres, mujeres y niños simplemente porque pertenecían a otros grupos étnicos o pensaban de manera distinta.
Cinco años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra de Corea, en la que perdieron la vida 33.741 soldados. Una década más tarde, se producía la Guerra de Vietnam, en la cual murieron 47.415 combatientes. Vietnam fue sin duda una guerra discutida, cuyos objetivos fueron cuestionados por muchos. Vietnam produjo asimismo una generación de veteranos cuyos símbolos y valores eran distintos a los de los veteranos de otras guerras. En el Mall de Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, se yergue el majestuoso obelisco dedicado a George Washington, líder de la independencia de la antigua colonia británica que hoy es los Estados Unidos.
No lejos de allí, el monumento a los caídos en Vietnam elige el estilo de la sobriedad y en sus paredes de mármol simplemente se hallan inscritos los miles de nombres de aquellos que cayeron en el sudeste asiático. Sus amigos, sus familiares, sus deudos y sus camaradas de armas simplemente buscan esos nombres queridos que simbolizan el recuerdo y la memoria. Es de destacar que muchos de estos veteranos de la guerra de Vietnam emplean el fin de semana largo que culmina con el Memorial Day, último lunes de mayo, viajando al Distrito de Columbia, capital estadounidense, en pintorescos vehículos y en motos provenientes de todas partes del enorme territorio estadounidense. Ese rugido de motocicletas reemplaza actualmente al disparo de fusilería y artillería que se empleaba anteriormente para homenajear a los caídos.
Los motociclistas, con sus familias, son la versión contemporánea del veterano. Cada guerra deja no solo su secuela de horrores, sino sus leyendas, sus muertos, sus heridos y sus estilos literarios. La guerra de Corea, por ejemplo, no solo arrojó un saldo de 33.741 víctimas estadounidenses, sino una generación literaria como la llamada Big Generation, de la cual surgieron escritores como Jack Kerouac y grandes músicos de jazz. La guerra de Vietnam no solo se tradujo en ideas y libros, sino en una abundante filmografía generalmente orientada con un sentido crítico.
Pero hay otro aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta cuando se habla del Memorial Day. Este no es otro que el de los prisioneros de guerra. Existen varias asociaciones y programas dedicados a ubicar a aquellos que son considerados desaparecidos en la acción. Es decir, los soldados no han retornado a sus hogares ni a sus unidades militares sin que se encuentren sus restos mortales. El desaparecido es considerado entonces un posible prisionero de guerra. Y una de las principales secuelas de conflictos bélicos como el de Vietnam fue precisamente la búsqueda de los desaparecidos y de aquellos que habían sido hechos prisioneros e internados en campos de concentración y cárceles enemigas. Varias asociaciones se dedican a buscar a estos desaparecidos y a reclamar al gobierno para que éste lleve a cabo las investigaciones y los trámites diplomáticos necesarios para dar con el paradero de estos prisioneros de guerra o estos desaparecidos.
Hace algunos años, un periodista preguntó a uno de los motociclistas, en su mayoría veteranos de la guerra de Vietnam, cuál era la verdadera motivación para recorrer grandes distancias en sus vehículos y acudir cada año a visitar el monumento a los caídos en el sudeste asiático. Uno de estos pintorescos personajes que lucía varios tatuajes en sus brazos dijo que el veterano no se convertía verdaderamente en tal cuando un día descubría que ya no existían los enemigos y que por encima de cualquier división cultural o geográfica, los veteranos era una especie de gran fraternidad. Cuando eso sucede, cuando eso deja de haber enemigos, es cuando verdaderamente recordamos como seres humanos y cuando descubrimos que el odio y el miedo se han convertido en amor y compasión.
Les hemos ofrecido un programa especial con motivo del Memorial Day o Día de Recordación. Libreto, Tomás Escolarici. Producción, Oscar Rodríguez. Técnico, Pete Peterson. Musicalización, Fuentes Viñoli. Voces, Sonia Barriel, Moisés López y Arístides Quintero. Les habló Marta Jorge. Una producción de Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Soy Yasiel Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí. En Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada. Por Radio Martí y martinoticias.com.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos a los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden. Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotero, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through you. So near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find the light is still worth.